dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy continuamos con la temática que iniciamos en el episodio anterior en colaboración sobre la reproducción de las plantas, tanto sexual como asexual. Hola Fernando, bienvenido al podcast nuevamente y al último episodio de la tercera temporada.
¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, Claudio! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues esto la verdad que es un pequeño salto en el tiempo, ¿eh? Estamos, para que los oyentes lo entiendan, grabando antes de Navidad, porque entre otras cosas yo me voy de vacaciones dentro de 4 días y ya no volveré hasta el año que viene. Pero sin embargo esto se emite justo antes de fin de año. O sea que en teoría ya hemos recibido nuestros regalos de Navidad, pero no sabemos qué regalos son. O sea, esto es de locos.
Así es un viaje en el tiempo hacia el futuro, pero con el interrogante de qué pasó.
Exacto.
Claro, porque no está nada estamos mal. A punto de festejar el año nuevo y celebrando la Navidad, pero todavía ni siquiera hemos pasado la Navidad, así que estamos en una especie de bucle temporal.
Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar, Claudio. Bueno, empezamos en el episodio anterior a hablar de la reproducción vegetal, reproducción de las plantas. Y hoy hicimos una pequeña introducción, más que nada para sentar unas pequeñas bases y saber de qué íbamos a hablar y en qué términos. Y hoy nos vamos a centrar un poquito más concretamente en la reproducción sexual, o sea, la reproducción a través de semillas. En contrapartida con la reproducción asexual, que ya trataremos en el siguiente episodio o en los siguientes episodios, que era una reproducción no a través de semillas, sino por otros métodos que ya comentamos, y cuya principal diferencia entre una reproducción y otra es que en la reproducción sexual no se consigue un clon exacto de los progenitores, sino que se consigue una mezcla de ambos progenitores. Entonces, bueno, no sé, Claudio, ¿quieres que vamos a por ello? Porque tenemos por delante bastante material interesante que compartir.
Sí, demos comienzo para poder agarrar y compartir la información que tenemos prevista. La escaleta, como decías, es bastante extensa. Vamos a ver si dan los tiempos para poder compartir toda la información preparada. Si no, el año que viene continuaremos con este tema. Así que es todo tuyo.
Venga, genial, genial. Bueno, lo primero es, lo primero sería decir que qué es una semilla, ¿no? Una semilla pues es una unidad, vamos a llamar una unidad biológica y vamos a llamarla básica, o sea, es como el principio de todo, ¿no? Una unidad biológica básica para la reproducción de las plantas. Esa podría ser una buena definición de semilla. ¿Y para qué plantas? Bueno, pues tanto para las plantas que no poseen flores, que son las coníferas, se suelen conocer más técnicamente como las gimnospermas, así como para las plantas que sí que tienen flores, que también técnicamente se conocen como angiospermas. Estos ambos grupos, los que tienen flores y los que no tienen flores, pertenecen a el grupo llamado espermatofitas, que simplemente significa que son plantas con semillas. Cada semilla lo que hace es combinar tanto genes masculinos como femeninos en el embrión y da lugar al vástago posteriormente, que es diferente genéticamente de las plantas parentales, porque coge un poquito de la planta masculina, un poquito de la planta femenina. Con ello, una especie vegetal lo que consigue es preservar su identidad, y aunque el material genético se intercambia constantemente entre especies, esto lo que permite es, bueno, una cierta evolución y, por tanto, algo importantísimo, que es una adaptación al entorno. Que el entorno, como siempre, es cambiante, pues ya va bien que las plantas sean capaces de ir adaptándose a esos cambios. Las semillas permiten también que una planta colonice una zona extensa y pueden permanecer aletargadas. Esta característica es fundamental hasta que las condiciones sean favorables para que esa semilla germine, lo que incrementa enormemente pues, sus posibilidades de supervivencia.
Y toda semilla tiene un origen, y ese origen está en la flor. Y la flor es propia del grupo de plantas, como estaba comentando Fernando, de las angiospermas. Y el proceso de producción de semilla va a comenzar allí y a partir de órganos sexuales femeninos y masculinos. Estos pueden estar ambos presentes en una misma flor, pueden estar separados y a que hayan flores femeninas y flores masculinas, o una combinación, pueden tener las dos sexos en una misma flor, tanto la parte femenina como la masculina, pero una vez puede ser que la parte masculina no esté al alcance como para poder fecundar la misma flor y entonces desde el punto de vista masculino no es fértil y sí femenino o al revés. Estos son adaptaciones que vamos a ver más adelante y que tienen que ver con los agentes de polinización y asegurarse de que no sean plantas autofecundadas en algunos casos para dar esa variabilidad genética. Pero más allá de los órganos sexuales en una flor, tenemos otro tipo de hojas modificadas. Unas son los pétalos, que son los que tienen habitualmente color, como podemos ver en una rosa, y otros son los sépalos, que terminan protegiendo a estos pétalos en el pimpollo. Son más parecidos habitualmente a las hojas verdes de las plantas. Y en cuanto a las flores, a veces pueden estar en solitario, a veces pueden estar agrupadas en inflorescencias, y hay plantas que tienen la posibilidad de florecer todos los años, como el caso del rosal, pero hay otras que florecen una sola vez en la vida y se mueren. Y ese es el caso, por ejemplo, de la palmera asiática de hojas de abanico, la Corypha umbraculífera, en donde va a producir un racimo de flores en la parte superior de la planta y luego que floreció se muere. Este tipo de planta se le conoce con el nombre técnico de monocárpica. Hace referencia a que hay una floración una sola vez en la vida. Es lo mismo que ocurre con los agaves, por ejemplo, que una vez que floreció, la planta agotó todos sus recursos y termina muriendo allí. Por su parte, si queremos hablar de flores, la flor simple más grande en el planeta es de una planta conocida como Rafflesia, que es un parásito, y esta flor puede llegar a tener 80 centímetros de diámetro. Va a agarrar y va a ser parásito de otra planta, conectándose o vinculándose directamente con la raíz. Y así como hay plantas con flores tremendamente grandes, hay otras con flores tremendamente pequeñas y a veces que prácticamente pasan desapercibidos para nosotros. Y en cuanto a la parte reproductiva de la planta, de la flor, la femenina es la que va a terminar dando después origen al fruto y tenemos el estilo, el estigma y el ovario. Y el ovario es en donde se van a encontrar los óvulos que van a formar después de la fecundación esa semilla. Y en el estilo es donde se va a recibir el grano de polen, que es la parte de material genético masculina para poder hacer la fecundación. Tenemos entonces flores hermafroditas que tienen los estambres, que es la parte masculina, y el gineceo, que es la parte femenina, y otras, como había dicho antes, que poseen solamente un único sexo. Y aquí tenemos plantas que van a tener flores masculinas y femeninas dentro de la misma planta, como nos va a contar después Fernando, y otras en donde las flores masculinas están en una planta y se las llama plantas macho, y otra tiene flores femeninas y son las plantas hembras. Pero para que toda semilla tenga su origen, hay que pasar por un proceso que es la polinización. Y ahí, Fernando, te cedo la palabra.
Muchas gracias, efectivamente. ¿Cuál es el proceso para que se produzca una semilla? Pues exactamente, la flor debe ser polinizada. La polinización, bueno, es muy fácil de entender. Consiste simplemente en la transferencia del polen, que es la parte masculina, desde la antera hasta el estigma, que es la parte femenina. Si una planta, en lugar de recibir el polen de otro individuo de la misma especie, se autopoliniza ella misma, lo que va a ocurrir es que, siempre que esa planta sea capaz de autopolinizarse, lo que va a ocurrir es que la variación genética de la semilla de la que hablábamos antes, esa variación, eso de que la semilla coge un poquito de la parte masculina, un poquito de la parte femenina y aprovecha esa mezcla para, si es necesario, evolucionar y adaptarse al entorno. En el caso de la autopolinización, esa variación genética se va a reducir. La mayoría de las plantas, especialmente las plantas silvestres, presentan sistemas para evitar precisamente la autopolinización. En algunas flores, las anteras y los estigmas maduran en épocas distintas. ¿Y qué ocurre? Pues que de esa forma, si el polen cae en el estigma de la misma flor, la polinización no se produce, porque uno de los dos elementos no está lo suficientemente maduro. Algunas especies, como el avellano o como también como el maíz, poseen flores de un único sexo, con ambos sexos en la misma planta. En ocasiones, las flores masculinas entonces y las femeninas se encuentran en partes diferentes de la planta. Por ejemplo, en el caso del maíz, las flores masculinas se agrupan en la parte superior de la planta para así poder captar el viento. Esto lo que hace es favorecer la polinización cruzada, aunque aquí el riesgo de autopolinización también sigue presente, ojo. En otras especies dioicas, cada ejemplar posee únicamente o flores masculinas o flores femeninas. Ya no tienen en la misma planta flores de ambos sexos. Entre estas plantas, por ejemplo, tenemos el acebo, el sauce, por ejemplo, la palmera dactilífera. Y muchas de estas plantas dioicas se polinizan gracias a la acción del viento, con lo que existe el peligro de que las plantas que están más aisladas sean incapaces de desarrollar semilla al no tener otras plantas semejantes de la misma especie que por la acción del viento polinicen. El inconveniente de las plantas dioicas es que por lo general tardan varios años en desarrollarse a partir de las semillas. Esto ocasiona que, bueno, durante todo ese tiempo no podemos conocer el sexo de la planta que se ha producido a través de semilla. Esto es un problema, por ejemplo, con los acebos femeninos que tienen las bayas y que, por ejemplo, no pueden seleccionarse hasta que no han transcurrido, no sé, por lo menos 7 años o más. Y lo mismo ocurre con la forma masculina de la garria elíptica, que en este caso, como está mucho más solicitada la masculina que la femenina, porque tiene un aumento gris mucho mayor, pues tampoco se puede seleccionar hasta que no han pasado unos años y se puede saber cuál es el sexo.
Y para que la polinización se realice, ya venía contando Fernando que se necesita de agentes polinizadores. Y para asegurar entonces la polinización cruzada, las plantas han desarrollado un amplio abanico de técnicas y cada una más ingeniosa que la anterior. Con frecuencia utilizan los insectos u otros animales para llevar el polen desde una flor a otra. Es muy común que veamos las abejas con sus patitas, con los granos de polen ahí, y que estén llevando de una flor a otra, o abejorros que terminan con el lomo de color amarillo gracias al polen. Las criaturas entonces van a ser atraídas a las flores, ya sea por el aroma, puede ser por el color o incluso a veces el mismo tamaño de la flor, y van a recompensar a ese insecto que lo fue a visitar, tal vez entregándole un néctar rico en azúcares, en algunos otros casos un polen también con proteínas, pero producen tanto que la planta se asegura de darle de comer al insecto y de que su simiente viaje hasta otra flor. O incluso puede ser porque se alimenten de los mismos pétalos. En el caso de las orquídeas, tienen mecanismos también bastante interesantes porque hay flores que pueden llegar a tener la forma o incluso los aromas propios de la versión femenina de determinados insectos. Entonces se llega a esa flor con la intención obviamente romántica y se encuentra con una flor en lugar de la hembra de su especie y en este momento termina produciendo la polinización. Hay otros agentes también que intervienen en la polinización, como pueden ser mariposas, las moscas e incluso los murciélagos. Algunas plantas van a tener 2 o 3 clases de flores que van a parecer similares, pero que difieren por la prominencia de los estigmas y de los estambres, como es en el caso de las plantas estas que se utilizan de estación, las primaveras, que es la Primula vulgaris. De este modo, entonces, un insecto solo puede recoger el polen de los estambres de una flor y llevarlos al estigma de otra flor. No se produce la fecundación dentro de esa misma, sino lleva de un lado al otro el polen. Otras plantas van a utilizar el viento o el agua para poder llevar el polen desde una flor a la otra, de modo que las flores con frecuencia van a ser menos conspicuas, pensando en el ejemplo del insecto, pues no van a necesitar ofrecer tantos encantos como en el caso de la polinización entomófila, que resultan más costosos y que no siempre tampoco van a resultar viables o que van a tener efecto.
Bueno, si ha ocurrido todo lo que hemos comentado hasta ahora, que no es poco, ahora ya lo que debería ocurrir es que la flor entre en fertilización, o sea, que tenga lugar la fertilización de la flor. Para eso hay varios factores que han de cumplirse. Por ejemplo, el polen debe ser compatible y además debe de estar vivo. El estigma debe estar receptivo. El estigma es la parte femenina, debe estar receptiva a ese polen masculino. Y cuando esto sucede, lo que hace es exudar como una solución azucarada pegajosa que provoca que los granos precisamente del polen se adhieran y además proporciona energía para ayudar en la germinación. Si el polen es compatible, entonces se desarrolla y forma un tubo polínico que conduce directamente al estilo, de forma que las células sexuales masculinas pueden entrar en el ovario y fertilizar así la célula femenina, que se llama óvulo. Tanto las células sexuales masculinas como las femeninas contienen cromosomas. Los cromosomas son los portadores del material genético de las plantas padres y madres. Entonces, pero solo contienen la mitad de la cantidad que contiene la planta adulta. Cuando una célula sexual masculina se fusiona con el núcleo del óvulo y el juego de cromosomas entra en funcionamiento, ahora ya sí podemos decir que se empiezan a formar las semillas.
Y como toda estructura vegetal, las semillas también cuentan con una propia. Las semillas totalmente desarrolladas van a tener, por lo general, un embrión que es una pequeña planta con un vástago embrionario que se conoce como plúmula, una pequeña raíz que se conoce como radícula, junto con las hojas embrionales que tienen el nombre de cotiledones. Están rodeados, en algunos casos, por una sustancia de reserva que va a actuar como alimento en el primer momento en que empieza a germinar la planta, que tiene el nombre técnico de endosperma. Algunas plantas, el endosperma de la semilla envuelve completamente el embrión y en otras forma parte del tejido de reserva de la planta madura, como sucede, por ejemplo, en el caso de la cebolla. También pueden formar parte de las hojas de la semilla, en el caso de los cotiledones, para nutrir al embrión durante el periodo inmediatamente posterior a la germinación. Y esto ocurre, y es muy fácil de ver, en las habas, en los guisantes o porotos. Cuando uno hace ese ensayo, me acuerdo en la primaria, que armaba el germinador con el poroto y el maíz, y veía que en el poroto salían un par de hojitas gruesas que después empezaban como a apachurrar. Esos son los cotiledones y ahí es donde está la sustancia de reserva. En las angiospermas, entonces, el endosperma se desarrolla antes que el embrión. Pero la mayoría de las gimnospermas, la formación del embrión es anterior. Y recuerdo aquí el término que habíamos estado hablando, que había comentado Fernando. Las gimnospermas son las coníferas y las angiospermas son las plantas que tienen flores. Una dura capa también externa, que es la cubierta de la semilla o la testa, protege al embrión y su reserva de alimento del ataque de las bacterias, de los hongos, de los insectos y otros animales, así como el fenómeno de fenómenos naturales como la sequía o algunas veces incluso las temperaturas extremas. La semilla suele secarse, va a perder humedad en el interior hasta un punto tal en donde le va a permitir sobrevivir y estar dispuesta o disponible para que cuando vengan los periodos favorables, con condiciones favorables, comience este proceso germinativo. Entonces, lograr el grado correcto de sequedad y de peso seco máximo es vital para la planta, pues va a influir después en esa capacidad, en ese poder germinativo que va a tener la semilla. La cantidad, el grosor de la semilla varía extraordinariamente desde una especie a otra. En algunos casos es tan fina como el polvo, mientras que en otras poseen un tamaño de una pelota de fútbol. Estamos hablando de semillas muy grandes. Y ahí yo creo que si se ponen a pensar qué semilla tendrá el tamaño de una pelota de fútbol, van a terminar llegando al coco. El coco que uno compra es la semilla con parte del fruto. Cuando más pequeñas son las semillas, las plantas suelen producir mayor número y por lo general van recubiertas de una capa protectora que junto con las semillas fertilizadas van a terminar formando el fruto. El caso, por ejemplo, de la manzana. Las semillas están protegidas por esta capa que es el fruto, que tiene también otras funciones que veremos más adelante. ¿Y qué ocurre, Fernando, con las gimnospermas, las que no tienen flores?
Sí, la verdad es que tenemos que estar todo el rato recordando cuáles son las que tienen flores, cuáles son las que no tienen flores, porque estos nombres tan raros son difíciles de recordar. Y hay un truquillo para acordarse de esto. Las plantas gimnospermas, si lo decimos despacio, es gimno, gimnospermas, gimno. Las que tienen el no, gimno, es que no tienen flores, ¿vale? Así nos acordaremos fácilmente. Gimnospermas, no tienen flores. Las otras son angiospermas, ahí no hay ningún no entre medias, entonces ya sabremos, por descarte, angiospermas sí que tienen flores, gimnospermas no tienen flores. Pues mira, a diferencia de las que sí tienen flores, las semillas desnudas, por llamarlo de alguna manera, de las gimnospermas, como son por ejemplo las coníferas, se encuentran parcialmente envueltas en tejidos de la planta del padre. Las piñas de las coníferas son polinizadas por el aire y las semillas se van a formar sobre los escudetes de las piñas femeninas. Pero no solo las coníferas son gimnospermas, tenemos otras plantas también sin flores, que por ejemplo son las cicáceas, como la famosa palmera cica, que en realidad, bueno, yo creo que ya todos sabemos que en realidad no es una palmera. Y aunque también puede parecer un helecho, tampoco es un helecho. La palmera cica es una conífera.
Sí, algo como para contar acerca de la cica es que es una de las plantas menos evolucionadas dentro de lo que es el reino vegetal. Se encuentran los óvulos completamente desnudos, que es lo que se transforma después en eso que conocemos como semilla, que parece un grano de maíz naranja grandote. Y continuando con el tema de las plantas, resulta que no todas las plantas producen semillas. ¿Y qué es lo que producen en su lugar? Producen esporas. Y aquí tenemos los conocidos helechos, también los musgos. En este caso se reproducen mediante esporas, que si bien se parecen a las semillas, pero en este caso va a desarrollar los órganos sexuales, tanto femenino o masculino, independientemente de la planta, en lo que es la fase sexual de reproducción. O sea, solo van a tener la posibilidad de reproducirse con la presencia del agua. Es algo muy llamativo este sistema evolutivo que ha seguido las plantas que no tienen semillas.
Ahora hemos llegado a un punto en el que ya tenemos la semilla. Ya las semillas han madurado después de todo el proceso que venimos comentando y ahora el objetivo es de la planta, el objetivo es dispersar esas semillas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que dispersar las semillas? Pues porque si esas semillas germinaran cerca de la planta padre, tendrían que competir, las nuevas plantitas que surgirían de esas semillas tendrían que competir por agua, por luz, por nutrientes. Por lo tanto, es obvio que las plantas en su proceso de evolución han llegado a la conclusión de que han de dispersarlas lo más lejos posible para no crearse competidores a sí mismas. Para esto, las plantas han desarrollado diversas estrategias para lograr que las semillas se dispersen lejos. Y esto es una de las principales ventajas que tiene la reproducción sexual, en detrimento de la reproducción asexual o reproducción vegetativa, que habíamos comentado que era a base de acodos, por ejemplo. Bueno, pues los frutos o las vainas que contienen las semillas se han adaptado a los diferentes métodos de dispersión. Algunos frutos son muy sencillos y poseen la apariencia de una semilla grande, por ejemplo las bellotas de las encinas, de los alcornoques, de los quercus, de los robles, que presentan una envoltura gruesa para proteger la verdadera semilla que está en el interior, la cual cuenta a su vez con una cubierta delgadita también de protección. Algunas cubiertas de semillas se desarrollan en cápsulas de textura semejante al papel, otras también en vainas, como por ejemplo la asclepia. Y la vaina lo que hace es que cuando madura se seca bruscamente, causando una tensión en las paredes que la hacen estallar, y así digamos como que libera las semillas que contiene en su interior. Estas a su vez van a caer al suelo o van a ser transportadas por el viento. Otras vainas con semillas, como las del acanto por ejemplo, lo que hacen es que explotan, con lo que las semillas se dispersan a bastante distancia. El mastuerzo, por ejemplo, solo requiere ser tocado ligeramente por el viento para que sus vainas explosionen y liberen las semillas. Sin embargo, por su parte, lo que se suele llamar el pepinillo loco, el ebayum, lo que presenta es una vaina llena de líquido en su interior, que cuando madura esa vaina, también explota por la presión, y expulsa un flujo de semillas y un jugo que sale también disparado por el aire. Las semillas de algunas plantas, como por ejemplo las gramíneas, como los cereales, como los amarilis, germinan tan pronto como alcanzan la maduración, mientras todavía se encuentran en la planta original, y siempre que las condiciones sean lo suficientemente húmedas. Más tarde, las semillas germinadas lo que hacen es caer al suelo ya germinadas y así desarrollarse inmediatamente. O sea que tenemos una gran variedad de métodos de dispersión de las semillas, lo que enriquece la biodiversidad de una manera increíble.
Acá cuando armábamos la escaleta, esto del pepinillo loco, la verdad que no lo he visto nunca, esa planta es para buscar en internet y ver algún video, porque no sé si allá es típico, pero acá la primera vez que lo escuché fue cuando estábamos con la escaleta.
Sí, yo tampoco.
Y algo que, bueno, aquí hay un término que me resulta simpático, con respecto a la dispersión zoócora. Y esto ya nos está dando una idea, porque empieza con zoo, de que se refiere a la dispersión de las semillas hecha por los animales. Entonces las plantas, para hacer uso del animal, para distribuir su simiente, pueden llegar a presentar, por ejemplo, frutos carnosos, con el fin de atraer a unos animales para que ingieran esos frutos y luego trasladen las semillas y las depositen lejos de la planta original. En este, por ejemplo, el caso, si quisiéramos recordar, el durazno, las cerezas o las manzanas, son frutos que tienen una capa gruesa, carnosa y dulce, que va a hacer que los animales en la naturaleza lo consuman, como lo ingieren completamente, las semillas después pasarán por todo el tracto digestivo y serán depositadas junto a las deyecciones, lejos de las plantas madres. Esto permite que la semilla ya tenga un pretratamiento para suavizar también ese tegumento, esa piel exterior gruesa que decíamos, y de paso tendrá nutrientes para echar mano apenas comience a germinar. Pero así como están estas, que tienen frutos carnosos, hay otras que han desarrollado otros mecanismos que lo que hacen es fijarse a la piel o al pelo de los animales. En algunos casos, bueno, aquí conocemos una planta que es una gramínea, que les solemos llamar flechilla, en donde la semilla parece justo una flecha con un extremo, en donde cuando uno va caminando con los pantalones, se clava en el pantalón y hace que nosotros las terminemos llevando de un lugar a otro, pero lo mismo hacen con el pelaje de los animales. Y otras conocidas como abrojos, que también se adhieren al pelo de, por ejemplo, el ganado, y terminan siendo arrastrados de un lugar a otro y a veces por distancias bastante interesantes. Así que como variabilidad para distribuir hay muchas, y esas adaptaciones están en función también de los animales que tienen cerca. Pero hay más formas para seguirse dispersando.
También tenemos la dispersión aérea. Muchas semillas de tamaño pequeñito son dispersadas por el viento. Se aprovechan así, al ser tan pequeñitas, aprovechan la facilidad que tiene la planta para producirlas al requerir menor energía, y al ser pequeñitas también es mucho más sencillo su transporte por el aire. A diferencia, por ejemplo, de un fruto carnoso, que no podría ser dispersado por el aire. Entonces, estas semillas diminutas, una característica es que se suelen producir en grandes cantidades para así compensar las reducidas posibilidades de sobrevivir que van a tener en un suelo adecuado. O sea, cuanto más pequeñita es la semilla, más complicado va a ser para ella encontrar las condiciones adecuadas para prosperar. Y por eso la planta las produce en grandes cantidades. Por ejemplo, los rododendros y las orquídeas presentan estas semillas extremadamente ligeras que son transportadas por el viento. Y otras semillas lo que han hecho ha sido desarrollar unas estructuras para mantenerse en el aire. Por ejemplo, no sé, las del diente del león presentan una especie de como de paracaídas de plumas, aprovechan el aire y planean con su paracaídas para así dispersarse. Por ejemplo, el fresno, pues las semillas tienen como unas alas con una textura así como tipo de papel, que se agitan como, gracias al viento, se agitan como podríamos decir, como las aspas de un helicóptero. Y de esta forma, pues también consiguen dispersarse mucho más. Estas semillas aladas se suelen conocer con el término de sámaras, que nos sonará muchísimo este término.
Y hasta ahora entonces tenemos que las plantas dispersan sus semillas arrojándolas ellas mismas lo más lejos que pueden. Después, aprovechándose de los animales, ya sea porque comen sus frutos y se las llevan a semillas o porque se enganchan en el pelaje. La otra, que acabas de comentar, por el viento. Y la última que nos está quedando, el último elemento que va a ayudar a dispersar las semillas es el agua. Y en este caso, entonces, las plantas se han adaptado al medio acuático y van a producir semillas, y en algunos casos frutos que son impermeables, y que además tienen la capacidad de flotar. En el caso del ciprés calvo, pueden ser transportadas por las corrientes de ríos bastante distancia hasta que llegan al lugar en donde van a germinar. Pero hay una que es la que resiste mucho más tiempo, que puede hacer viajes extensísimos por el agua y por el agua salada, y estamos hablando del fruto del cocotero, del Cocos nucifera. Y en este caso, como decía, es capaz hasta de atravesar un océano. Y ya tenemos entonces la semilla, ya se ha formado, se han dispersado, y luego quedaría ver qué ocurre hasta el momento de que germinen. Y eso es el tema de la latencia de semillas, y que me parece, Fernando, que será el tema con el que arranquemos el primer episodio de colaboración de la cuarta temporada del podcast de jardinería y paisajismo. ¿Qué te parece?
Efectivamente, Claudio. Ya, bueno, la latencia de las semillas es interesantísimo, la capacidad que tienen para mantenerse dormidas hasta el momento en el que encuentran las condiciones óptimas. Pero como de esto queremos hablar un poquito en detalle, lo hablaremos en el siguiente episodio para que no nos queden los episodios tan largos.
Entonces, ha llegado el momento de despedirnos de nuestra queridísima audiencia y terminar de esta forma también una temporada completa del podcast de jardinería y paisajismo, junto con un año que fue mejor que el año anterior y que esperemos que sea la antesala de un 2022 todavía mejor.
Sí, por supuesto, Claudio, ha sido un año mucho mejor. De hecho, muchas personas aquí en España decimos que el año 2020 no existió, que pasamos directamente del 19 al 21. Eso te perjudica a ti, porque entonces significaría que no llevas 3 años de podcast, sino que solo llevarías dos.
Yo me opongo en ese caso.
Que tu trabajo te ha costado, ¿no? Las 3 temporadas de podcast. Pues bueno, efectivamente, vamos a dar fin. En el momento que estamos grabando este podcast, todavía nos quedan unos 15 días para terminar el año, pero tú que lo estás escuchando ahora, querido oyente, te queda exactamente un día más, si no me equivoco, para dar por finalizado el año, para agradecer todas las cosas buenas que nos han pasado y para pedir que nos pasen muchas, muchas, muchas cosas buenas más en el próximo año. O sea que nuestros mejores deseos, mis mejores deseos en todos los aspectos y, sobre todo, como siempre digo, disfrutar de vuestro jardín lo máximo posible. ¡Feliz Año Nuevo!
Y llegó mi turno también de despedirnos, y lo curioso es que nosotros tenemos las costumbres de festejos que hemos heredado del hemisferio norte y en muchos casos de tu patria, Fernando. Entonces, en pleno verano utilizamos alimentos ricos en calorías, muy ricos en calorías, como para conmemorar el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo. A diferencia de ustedes, nuestro año comienza en enero. Enero, que es el mes de las vacaciones, el equivalente creo que al septiembre de ustedes, con lo cual a la audiencia que vive en el hemisferio sur y que tiene este mismo régimen que el que estoy teniendo yo, no solo que terminen un año excelente en compañía de todos sus afectos, sino que comiencen un nuevo año recargando pilas con las vacaciones que bien merecidas todos tienen. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado un año más, una temporada más, y nos estaremos encontrando en el próximo episodio, el primero de la cuarta temporada y durante la primera semana del mes de enero, porque el podcast de jardinería y paisajismo no se detiene. Hasta entonces y muchísimas gracias.
Adiós.